This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Venga, pregunta más.
Así que antes de intentar volver, ¿habías pensado y habías hablado mucho con tu mujer, con tus amigos, sobre la posibilidad de
retorno? Sí, con mi mujer principalmente, porque vivíamos mejor, pero al fin y al cabo ahorraba algo de dinero porque tanto mi mujer como yo, la comida nos apañábamos muy bien. Que si nos sobraba de una comida, pues esto para la noche o para mañana. Y todo eso, claro, ahorraba algo. Pero yo decía, yo no veo que valga la pena estar aquí trabajando.
¿En qué sentido?
De que no me quedaba dinero. No me quedaba dinero. Porque yo me casé en el 60, en el 61 hubiera querido venir a pasar mis vacaciones aquí, pero no tenía dinero. Y entonces en el 62 digo, yo voy a estar aquí. En este plan estamos lo mismo en España. Que sí, que allí mi mujer mismo, cuando llegó la primera vez que fue a comprar, eso de llevarse un pollo entero, ella no lo había conocido en España. Medio pollo, los alones, los muslos del pollo, pero nunca un pollo entero. Llegar y comprar la azúcar por kilo. Entonces en Francia la azúcar estaba en estuchillo, ¿no?, en unos taquillos. Y hacía falta azúcar. Pues esto, nuestra caja de estuchillos de eso. Y más bien que tú. Pero sí, mi mujer se encontraba que decía, yo que en España estuviéramos no puedo comprar esto. Ahora, ¿qué ocurría en el pueblo? El pescadero venía, eran 3 o 4 días a la semana. Pero el pescado, cuando algunas veces bajábamos ella y yo a la capital, a Montauban, pues lo veíamos allí que estaba más barato que en el pueblo, que estábamos a 15 kilómetros. Y entonces ya mi mujer se apañó, porque en España mi mujer no tenía frigorífico. Allí llegamos y compramos un frigorífico, esas cosas. Y llegaba, bueno, pues compro pescado y ya tenemos para 2 o 3 días. Y, en fin, detalles así. Eso hacía que se notara la diferencia. Pero yo decía, yo estoy aquí harto de trabajar y no veo que valga la pena. Porque si un año entero y no puedo irme ni de vacaciones, pues eso mismo me pasa en Granada. Por eso nos vinimos. Pero al llegar, como la vida aquí estaba muy diferente, la vida laboral peor, porque aquí pues yo estaba trabajando, en principio cobraba toda la semana, pero si no había dinero no se cobraba. Y tenía que esperar 2 semanas o 3 mientras no se entregara el trabajo. Llegué aquí, vine y estaba lo mismo. Y dije, ah, pues había aquí inmigración para Australia. Y fui a apuntarme. Pero le dije, esto lo llevaban unos curas, aquí los agustinos recoletos llevaban la inmigración en el año 62 para Australia. Fui allí con ellos, estuve hablando, pero cuando yo le dije cuánto se gana allí de jornada al día, y le dije, ¿qué cuesta el periódico? ¿Qué cuesta una cerveza? El cura se puso un poco así y dice, ah, pero usted que ha sido inmigrante. Digo, sí. Digo, ¿ustedes no tienen en Panamá la iglesia de San José? Así. Pues la tarde de la Virgen de Fátima, ahí estuve yo trabajando, que se lo hizo mi padre. Ya decía, es que usted sabe mucho de inmigración. Entonces, digo, hombre, como que la he pasado allí y la he pasado en Francia. Por eso pregunto, ¿qué vale un periódico? ¿Qué vale un paquete de tabaco? ¿Cuánto se gana al día? A saber. Dice, ay, yo esas explicaciones no las sé dar. Y en total, pues dije, bueno, allí como está el asunto. Ah, todos los que van para el campo. Digo, pero yo sé por uno, yo conocí aquí a uno que su hermano se había ido, me lo estuvo contando. Digo, este no trabaja en el campo, este pidieron carpintero y se metió ahí y sé que está bien. Dice, eso ya es la suerte que haya. Digo, bueno, pero llegué y le dije, bueno, pero yo tengo un hijo, digo, que nació el año pasado, todavía no había cumplido el año. Y dice, ay, es que esto de los niños no sé cómo marcha. Dice, vengo este otro día, dentro de un par de días. Volví, dice, bueno, pero por el niño tiene usted que pagar un dinero, poca cosa. Digo, no. Si mi mujer va a inmigrante, yo inmigrante, mi hijo es inmigrante. Sí, pero es que a su hijo no le pilla, digo, no. Entonces, nada. Y por eso no me fui a Australia.
Así que al llegar a Francia, cuando fuiste la primera vez, ¿sabías que ibas a volver o pensabas quedarte allí?
No, sabía yo que tenía que volver. Porque cuando mi padre me dijo, yo le escribí una carta, él me escribió otra carta, me contestó que tenía, él la avisaba al patrón y el patrón me mandaba un contrato de trabajo y tenía que ir por inmigración. Fue entonces cuando le dije, digo, no, yo quiero conocer al patrón y que el patrón me conozca a mí. Y estuve 3 meses ilegal. Y a los 3 meses tuve que bajar a Irún para hacer reconocimiento en un viernes. Estuve allí un viernes y el sábado volví a pasar la frontera y otra vez para reabrir.
Bueno. ¿Y siempre tenías contacto con España?
Sí. Los 3 años. Sí, sí, eso sí, porque yo, pues sí, estas cosas, yo estoy en que he motivado la prueba cuando, como ya te lo conté, pero no lo grabaste, me parece, cuando mi patrón, que era amigo del delegado de trabajo de Montuán, pues el delegado de trabajo había aprendido español, pero quería hablarlo de vez en cuando. Y todos los meses venía, por lo menos un día. ¿Sí? Y enseguida que llegaba mi patrón, me paraba las máquinas. Venga, Antonio, habla con Messier Pino. Y hablábamos. ¿Sí? Y ese fue el que una vez, pues, llegó mi patrón y me para las máquinas y me dice, váyase usted cambiando, que le van a mandar un coche para bajarlo a Montauban a hablar con Monsieur Pinot. Pues bueno, y fui y me encontré a un español de Cangas de Onís, que eso es de Asturias, pero en la montaña. Y este hombre, pues, hablaba más el asturiano que el castellano. Y me mandó a mí a llamar y me dice, este Monsieur Pinot, y estaba allí, el asturiano. Dice, Antonio, ¿qué? Dice, no lo entiendo. Dice, ¿será de un pueblo? Digo, yo le pregunto. Y le pregunté, ¿de qué pueblo eres? Dice, yo de Cangas de Onís. Digo, ¿dónde está eso? Dice, allí en un pueblo cerca del valle de Covadonga. Digo, uy, allí en la montaña. Dice, sí. Digo, entonces os relacionáis poco. Dice, sí. Aprendemos a medio leer y escribir nada más. Bueno, pues ya me estuvo contando lo que era. Y ya intervino el delegado de trabajo y le arregló, pero se tuvo que venir para España. Le pagaron el viaje porque no ganaba para mantenerse. Porque estar de hotel, estar mandando lavar la ropa y todo, no le llegaba para él tener dinero. Y ya debía 3 semanas por cada mes que llevaba, 1 semana de lavado de ropa y de gastos del hotel. No lo tenía pagado entero. Claro, los 3 meses, los mismos del hotel fueron los que denunciaron. Y entonces este delegado del trabajo forzó al francés, que delante mía telefoneó, y por lo que se ve el francés le decía que cómo le iba a pagar más que a los franceses. Y me decía, no, este día, eso es su problema. Usted se ha traído su obrero, pero ese obrero tiene que vivir decentemente, porque aquí es salario suficiente. Tiene que ser suficiente, aunque le sobren nada más que 100 francos. Dice, ya salario suficiente, pero todo su gasto pagado. Ah, pues entonces no me interesa. Pues venga hasta aquí, le pago usted el viaje de regreso y los dineros que él debe y que se vaya para España. Ah, pues ya no voy a contratar a nadie, dice, que eso se lo piense usted. Que miraba yo la hora a ver lo del libro ese que ya. Mari Carmen, ¿estás sola?
Sí.
Ven, entonces ve y le pide el libro a ver si lo tiene, que lo busque. Sácale el papelillo. Ese, mira. Bueno, ahora vamos. Ya tenía aquí, este. Thank you. tenéis un poquillo que lo vaya a repasar, mientras yo me pongo un cigarro y ya nos vamos, ¿no?
Sí, o estamos casi terminados. Creo que una media hora más. Sí.
¿Media hora más?
Si tienes tiempo. Pero sí, fuma tranquilo.
No, yo mientras lo vea un poco, lo vamos veando, a ver si te gusta.
Muy bien. ¿Cómo sentías al decidir a volver de Francia?
¿Cómo?
¿Cómo sentías? ¿Qué sentimientos tenías?
Hombre, al volver, de alegría, porque iba a tu casa, iba a tu tierra. Luego fue duro, porque buscando yo trabajo, ya no me acostumbraba a en Francia. Yo cobraba el día 5. Todos los días 5 me pagaba. Y entonces te vas manejando. Ahora aquí no sabías cuándo podías cobrar. Trabajando. Trabajo me daban. Pero que no sabía cuándo me podían cobrar. Si en una semana, en dos semanas, en tres semanas. Y muchas veces te debían tres semanas y te pagaban dos. Y claro, estaba con esa cosa. Salió esto de los autobuses, y claro, eso ya es una empresa más seria, y ahí, pues, conté con eso, yo estaba pensando de irme a Australia, pero mi mujer habló con mi madre, se lo dijo, mi madre habló con una señora que conocía al concejal de tráfico, se lo dijo, y justamente el 1 de abril empezaban los autobuses. Y entonces habló mi madre con esta señora, al día siguiente me mandaron a que hablara con el concejal este, la plaza fija para ti. Y esto ya era el 20 de octubre o 22, el día 1 empieza a trabajar, ya está. Y desde el 1 de noviembre del 62 hasta el mes de julio, bueno, el juicio se terminó el 3 de marzo del 92, que es que a mí me obligaron a la invalidez y me dieron el 75%. Y entonces yo tuve que denunciar a la Seguridad Social y cuando salió el juicio me dieron el 100%. Y hasta ahora. Entonces fue cuando dije ya, ¿qué hago, qué no hago? Pues me voy voluntario a la asociación.
Y justo antes de volver, ¿qué es lo que más echabas de menos de España?
Hombre, echaba de menos, pues la verdad, las costumbres de aquí, ¿no? De con quién me relacionaba y todo eso, sí lo echaba de menos. Pero sin ser eso, a mí no me pesaba más eso en Francia. La verdad sea dicho. No me pesaba eso más. Sino muchas veces, cuando aquí me empezaron a pasar todas esas cosas, me daba más la sensación de irme otra vez. Que por eso estuve andando para hablarlo de Australia. ¿Sí? Luego ya entre mi mujer, mi madre, pues me lo quitaron de la cabeza, me dieron ese puesto de trabajo y ya está.
¿Y echabas de menos algo de Francia al volver aquí?
No, de menos, la verdad, echaba que son allí una costumbre, y si te dicen una cosa, esa cosa es. Aquí no. Aquí somos más amigos de hacer zancadillas, decimos nosotros, y portarse. Tú date cuenta, nada más, que aquí todos los que están, menos dos, los colombianos, aquí. Bueno, y ya, a esta misma, el otro día le pedí un bolígrafo y no me lo dio. Y tenía una bolsa llena ahí. Tú date cuenta de eso. Ya creo que lo presenciaste tú.
Así que volviste el primer de abril de 62,
me dijiste. No, volví aquí en el mes de octubre del 62.
De octubre.
En el mes de octubre. Yo llegué aquí a Granada el 5 o el 6 de octubre. Y por eso en el 20 y tanto ya estaba yo andando, sí, para irme.
Así que no tenía trabajo contratado.
No, yo tenía trabajo. Trabajo sí me daba. Pero era en unas condiciones que ya, cuando te habitúa que dice, el día 5 yo cobro. Y el dinero estaba. Entonces en la casa te tienes que habituar a esa fecha. Bueno, pues va alargando. Ahora, el día 5, al mediodía, pum, antes de irme a comer me daban mi sobre. Y claro, cuando te habitúas a eso, aquí ya eso era más diferente.
Y bueno, aparte de los problemas con el velosolo y a la frontera,
sí,
¿cómo era el viaje? Porque andabas con tu mujer y tu hijo, ¿no?
Sí. El viaje, pues, en fin, yo no lo pasé mal, porque aunque teníamos, ya ves tú, yo cogía el tren en Irún a Madrid, pero en Madrid bajábamos en la estación del norte, que se llama en Madrid. Tenía que ir a la estación de Atocha a coger el tren, pero yo ya llevaba mis billetes de tren, lo había sacado en Francia. ¿Eh? Y, en fin, no hubo problema en el viaje. Luego sí, me dio mucha alegría cuando llegué y luego. Y vi a todo el mundo, pues, sí. Y cuando tanto mi padre, bueno, mi padre no estaba, mi madre ya conoció al niño y todo, pues, se alegraron mucho, ¿no? Y eso me llenaba a mí.
¿Y qué eran sus primeras impresiones al volver?
Bueno, las primeras impresiones fueron malas por este sistema del trabajo que me ofrecían. Pero cuando ya me coloqué, digo, bueno, pues ha valido la pena. ¿Sí? Prueba que me tiré cerca de 29 años en la empresa.
¿Y qué eran las reacciones de los españoles aquí? Porque era una familia que había retornado.
Bueno, eso nos ha pasado a todos los que hemos sido inmigrantes. Cuando vas allí, al país que vayas, eres un español. Es más, en la América precisamente, con la cosa de que nos entendíamos, éramos españoles de mierda. O gallegos de mierda. Claro, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Panamá. Yo hablo por donde estuve más residiendo, en Panamá. Pues, yo allí, al principio, me trataban con un poco. Y porque mi padre era el que tenía el taller. Era el propietario del taller. Pero los 7 u 8 empleados que tenían, pues, al principio me trataban un poco. Luego, a los 2 meses, ya se dieron cuenta como yo era, que pues, ya se pegaron más. La prueba palpable que mi padre tenía trabajando allí en Panamá a un tal Rubén que se llamaba, que estaba trabajando en el Ministerio de Información y Turismo, y venía todas las tardes a trabajar. Y este, pues, un día llegué y le dice a mi padre: señor Manuel, ¿quiere usted que venga su hijo, que viene una comisión de los Estados Unidos a ver parir a una india en el río Darién? Y como yo con ellos hablando, digo, pues a mí me gustaría conocer Darién y eso. Coincidió que como este estaba allí, pues dice: Antonio, ¿quieres venir al Darién? Dijo, pues venga. Dice, vamos a ir un día, lo vas a conocer aquello. Dije, nos van a dar de comer los gringos. Digo, bueno, eso. Y yo vi cómo grababan a una india pariendo en el río Darién. Y claro, yo luego aquí se estuvieron, ya al paso de los años aquí, estuvieron para nacer, también daban la luz en una piscina. Y yo cuando digo, por unos años que lo vi yo eso, ¿eh? Son cosas que se quedan grabadas, la verdad. Eso sí, o cuando estuvimos en Venezuela arreglando la iglesia, en Cartagena de India arreglando la ermita.
¿Fueron hasta Cartagena de India?
Sí,
en Colombia.
Y luego fuimos a Cuba, otros 8 días, que por eso mi padre decía, y que un republicano tenga que estar viviendo de la iglesia. En fin, la vida es como se presenta, no es como uno quiere.
¿Había experiencias de tu retorno desde América que te ayudó, que te preparó para el retorno de Francia? ¿Cosas que habías
aprendido? No, porque no, era muy diferente. Lo que había aprendido allí no tenía valor en Francia. La prueba palpable, aquí en España sí se ven muchos peruanos, ecuatorianos, chilenos, de todo, se ven. Pero mira cómo no van a Francia. ¿Por qué? Por el problema del habla. ¿Sí? Y claro, el habla, si no ponen mucho de tu parte, aquí estoy yo harto de ver personas que han estado 8 o 10 años en Alemania y no saben hablar el alemán. Luego había otro que en un par de años la han hablado, ¿eh? Pero yo conocí aquí gente con 7 años y no haberse forzado a aprender. Y eso es malo. Eso es lo malo para mí de la inmigración. Porque lo bueno sería cuando aquí vienen senegaleses y eso, yo con senegaleses he hablado en francés y por eso yo sé que en África a mí había de Ghana, del Senegal, de donde era otro, de Costa del Marfil, y ellos mismos, dice, yo era muy chico cuando estaban los franceses, los ingleses, los alemanes en África. Dice, pero con aquellos vivíamos mejor. Eso me lo decían ellos mismos. Dice, en tiempo, con todo lo que dijeran de la dominación extranjera, se vivía mejor. Y yo, lo que estamos viendo en todo, esta mañana mismo he visto la televisión en Bagdad, que han matado a 30 y tantos. Y son entre ellos mismos, que son moros. Para nosotros decimos moros, son árabes, los unos y los otros, unas tribus y otras tribus. Eso sigue llevándose. Y sin embargo, en el tiempo del imperialismo europeo en África, eso no se miraba. ¿Por qué? Porque las autoridades que iban, eso a ellos eran todos iguales, fuera de una tribu u otra. Y sin embargo, ellos sí se discriminan entre tribus. Yo leí un poco de eso y esto me lo leí yo también, eso sí, porque yo fui el que se lo dije a Olga, vamos a hacer un libro de esto.
Bueno, me estabas contando cómo te recibían los españoles cuando viste de Francia.
Tú, bueno, pues allí, sí, allí era un español. Y cuando viene aquí ya, que ha faltado 3-5 años, ya era el francés, el alemán, el belga, ya no era el granadino. Si no, siquiera te llamo alguno y verás cómo te dicen lo mismo.
¿Y cómo se manifiesta ese sentido?
En principio, si traes dinero, claro, allí ha estado, él sabrá lo que habrá estado haciendo. Porque una cosa que principalmente de Alemania, los españoles, para mí era un pecado, Dios para mí lo veía mal, era venirse con un buen coche. Y venían, o siendo un Mercedes, un BMW. Y aquí los españoles, mira el alemán este, mira el francés. Que eso eran cosas tontas, porque yo eso no... Unos venían alardeando de aquello. Claro, si en Alemania o en Francia ganaban casi el doble que aquí, pues podían comprarse el coche. Y se venían las vacaciones aquí con el coche. Otro era alquilado el coche. También lo he descubierto yo aquí, hablando con ellos. Porque claro, a mí me venía un tío de Francia, y ahí traigo un Mercedes. Bueno, ¿y tú dónde estás? ¿En qué trabajas? Y tal. Y yo decía, tú no tienes para rodar un Mercedes en Francia. Así. Y decía, no, es que lo alquilado.
Así que, ¿qué era el significado de
tener? El significado es eso, que querían aparentar que vivían muy bien. Y no era verdad tampoco. Lo había alguno. Hombre, luego con el paso de los años, pues sí. Porque, como creo que te lo conté, que el juicio que tuvo mi hermano con la seguridad social alemana, que la ayuda familiar se las pagaba más barata que si los hijos estuvieran allí, cuando aquello salió el juicio, pues yo sé de gente que recibió unos cuantos millones de pesetas en aquel tiempo. Precisamente ayer estuve hablando con el que recibió 2.360.000 pesetas, que se lo estuve comentando. Hombre, y ya... Con ese dinero podía hacer algo, que entonces no valía un piso ni un millón de pesetas, porque yo me metí en el piso que tengo y no costaba un millón de pesetas. Y, en fin, que...
Así que no volviste con Mercedes...
No, no, yo ni con Mercedes ni con Concha. Yo no...
¿Pero trajiste todo lo que tenías en tu piso allí?
Sí, sí, eso sí, te lo mando.
¿Que
hoy?
¿No dejaste nada allí?
No, yo no... Yo, como eso, yo sabía embalarlo bien, me traje todo. Luego, con el tiempo, lo hemos ido tirando. Pero, por ejemplo, yo el dormitorio que yo traía que era barnizar poliéster. Aquí no se conocía ese barniz. Ese barniz fui yo el que lo introdujo en Granada. En mi tiempo libre, yo iba a barnizar. Y a mí me llegaban a pagar a 25 pesetas la hora en aquel tiempo. Y estaba jornada, estaba en 80 pesetas al día. Y a mí me pagaban 25 pesetas la hora. Pero claro, trabajo en el autobús, que yo me tenía que levantar. Si estaba de mañana, me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana. Todos los días. Cuando estaba de tarde, a lo mejor llegaba a mi casa, pues a las 1:30 de la madrugada. Pues claro, el otro día, mientras me levantaba, entraba a las 10 de la mañana, pero a las 11:30, a las 12, tenía que venirme a comer, preparar todas las cosas, cambiarme de ropa, irme al trabajo. Hay a veces que entraba de relevo a las 2:45. Otra vez entraba a las 3:30, entonces trabajaba un poco más aparte, así. Y ya fue porque una vez estaba los talleres de la Robe estaban ahí un poco más allá, y yo estaba barnizando en este barrio, en una casa, a uno que hacía muebles. Y ya ese me pagaba 30 pesetas la hora. Y total, teníamos que hacer una revisión en la empresa. Como estaba al lado, pues yo dije, bueno, ahora cuando rellene todo, para que le dé lugar a secarse, pues voy, me acerco y paso la revisión médica. Llegué, pasé la revisión médica, y aunque me había cambiado de ropa, pero volía a barniz. Y el mismo médico me dice, Antonio, ¿tú qué estás haciendo? Digo, ahí barnizando poliéster. Dice, eso te daña mucho. Digo, no, pero yo les pido un litro de leche cada 3 horas. Y dice, sí, pero eso es muy malo para el pecho. Y efectivamente, cuando me hacían la radiografía, pues me lo decía. Dice, déjalo eso. Digo, pero si es que esto es con lo que yo puedo vivir. Y dice, pero te están matando. Digo, bueno, pues vamos a dejarlo. Y en fin, que ha habido que trabajar mucho.
Tenías los dos trabajos.
Claro. Y yo era nada más.
¿Hacías otros o los dos eran?
No. Es que ya te digo, que yo estaba desde vendiendo libros, vendiendo productos de limpieza. Que eso lo cogí después de los barniz. Primero cogí mi trabajo, mi oficio. Y cuando ya los mismos médicos de empresa empezaron a decirme que no, y al año siguiente, pero otra vez viene. Y ya dije, pues lo tengo que dejar. Y ya me fui a hacer otra cosa.
Cuando volvieron a Francia, ¿compraron un piso o alquilaron?
No, cuando volví, alquilado, ya trabajando, como trabajaba tanto, pues ya tuve un ahorrillo y me pude meter en un piso.
¿El mismo piso compraste?
El que tengo hoy. Era otro que era nuevo. Eso era nuevo, recién hecho. Lo que pasa también, me aproveché, como estaba yo metido en el sindicato, pues justamente había una ayuda, eran 100.000 pesetas, que le daba el gobierno el Monte Pío, se llamaba eso, el Monte Pío, daba 100.000 pesetas al constructor. Luego eso lo tenías que pagar, pero lo pagaba en 10 meses. 10 meses o el año entero, me parece. Y lo iba pagando. Claro, así me pude meter en el piso. Un poco que yo tenía ahorrado, más las 100.000 pesetas que era dinero efectivo, pues me pude meter. Luego estaba una pila de años pagando, pero bueno, hemos salido para adelante.
¿Y todavía están en ese...?
No, yo el piso ya lo pagué. Ahora el que debo es el que tengo en Motriz, en la costa. Tengo otro, sí, pero ese lo pude comprar estando en la asociación. Porque yo cuando compré el piso, a mí no me pertenecía que me hicieran hipoteca. Porque los mayores de 65 años no se les da préstamo para comprar vivienda. Pero yo, a través de la caja de ahorros, como le metí mucho dinero, dije, ¿estáis dispuestos a pagarme la hipoteca? Y me dice el presidente, dice, Antonio, lo que necesites. Pero también es porque ellos sabían que mi hijo es arquitecto técnico y mi hija maestra escuela. Claro, ellos decían, bueno, si este se muere, los hijos lo siguen pagando, ¿no? Pero de ley no me podían hacer eso a mí. Y todavía estoy pagando. Que pago 212 o 214 euros mensuales. Y yo digo, bueno, pues lo que quede para los hijos, que lo paguen ellos.
Y al decorar los pisos aquí, todas las cosas que trajeron de Francia, me dijiste que ya habían tirado algunos. ¿Hay objetos que tienen en la casa ahora que te recuerdan de los años en Francia?
Sí, precisamente.
¿Qué tipo de cosas?
Precisamente una cosa que a mi mujer le chocó mucho y dice, hay que ver. Por ejemplo, la olla, una olla express. ¿Sabe lo que es? La olla
express.
Sí. Una olla que la tapa y eso se cuece y se hace la comida más rápido.
Ah, sí, sí, sí.
Eso se llama aquí olla express. Bueno, pues nosotros trajimos la francesa. Hará tres años. Hará. Que ya no estaba bien. Claro, es que estamos hablando ya de 40 años. Compró mi mujer una española. Y a los 6 meses, mi mujer nació en mar. Vaya, la francesa que me ha durado 30 y tantos años. Y esta a los 6 meses ya que estás poniéndole la goma, ya se arreglándola. Y decía mi mujer misma, me dice, la diferencia que había con la francesa. En esos pequeños detalles también se fija uno, la verdad. Pero en fin.
¿Y otra cosa? ¿Para ti hay algo que...?
No, yo he tenido que estar trabajando, he tenido trabajo, voy a trabajar. No.
Así que no hay objeto.
No hay objeto. Allí hubiera estado trabajando, aquí tengo que estar trabajando, he tenido que estar trabajando, pues. Igual, lo único que sí, que también, y te lo debo de decir, que, ¿qué te iba yo a decir? Ah, que mi hermano me ayudó mucho en el piso. Mi hermano, pues cuando el primer año que vinieron, lo vio el piso, porque mi hermano tenía un piso aquí que le costó 2,5 millones, y se lo vendí en 12 millones de pesetas. Me regaló 1 millón de pesetas. Y entonces fue mi cuñada, ¿cuánto pagáis y tal? Ah, pues levantar la hipoteca. Me mandó dinero para levantar la hipoteca. Entonces se lo debía a ella. Y yo le fui pagando religiosamente. Pero ya no era lo mismo. Porque la hipoteca de un año para otro suben. Yo empecé a pagar en Motril 156 euros y ya voy por 213 o 214. Sí, voy. Voy.
¿Tiene muchacho un coche aparcado allá afuera en la puerta?
No, no. Él no ha venido con coche. No ha venido con coche.
No.
¿Para qué se va a traer de
Inglaterra? Lo que es, no es mi culpa.
¿Para qué se va a traer de Inglaterra aquí un coche, verdad? Para estar unos días. Sí. Bueno, venga, ¿qué quieren más? Que ya son las 2:30.
No, ya he terminado con las preguntas. No sé si hay otras experiencias o cosas que me quieran contar.
No, vamos a dejarlo ya, ya está bien.
Ya está.
Ya está bien.
Historia, ¿no? De mi vida. No, eso me ha ayudado.
Espero
mucho.
Que te sea de ayuda y que sí te rogaría que el trabajo quisieras mandar aquí una copia.
Sí, 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 por supuesto. ¿Eh? Eso es lo que esperamos
nada,
hacer. Con todo lo...
Más que nada por beneficio de la asociación. ¿Por qué? Porque tú mandas una copia y aquí puede venir cualquier ministro o algo. Mira, usted, aquí estuvieron haciendo, se le enseña. ¿Eh? Yo eso sí te rogaría que una vez que lo tengas escrito, aunque sea así.
Claro.
¿Eh?
Sí, ni un problema.
Que mandes la copia.
Estamos en contacto. ¿Le da una tarjeta o no?
No, a mí no me da tarjeta.
Toma. Y así estamos en contacto y puedes preguntarme, ¿ya ha salido algo? Ahí estamos.
¿Pero eso por cuenta de la universidad?
Sí, sí. Sí. Sí, ahí estamos. Ahí tiene espero mi email.
Espero yo, como tienes ahí mi dirección, que cuando lo presentes, si gusta, que me digas, pues mira, lo he presentado y me gusta. Aunque lo mandes aquí y no me lo mandes